Son 400 años de convivencia que hoy tienen como punto de discordia una planta de celulosa y la hipotética contaminación de un río, pero que también ha protagonizado del inicio el estuario del Plata con sus puertos y canales, los límites políticos que debería tener cada nación y que en algún momento adjudicaban a Uruguay una frontera seca, la nacionalidad de Gardel y más recientemente las trabas al comercio y hasta la influencia de algunos productos televisivos porteños sobre la cultura local. ¿Somos una nación bifurcada en dos estados? ¿Lo fuimos alguna vez? Son algunas de las preguntas que trata de responder el libro Nosotros que nos queremos tanto, Uruguayos y Argentinos, voces de una hermandad accidentada, un trabajo a seis manos entre los historiadores José Rila y Gabriel Quirici y el profesor de literatura Oscar Brando. Hoy recibimos en estudios a Rila y a Gabriel Quirici. A Gabriel. Rila es doctor en historia por la Universidad Nacional de La Plata, decano de la Facultad de Cultura del CLAE e investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Y Gabriel, por su parte, es manya, es egresado del IPA, es diplomado en Historia Económica, docente en las cátedras de Historia Contemporánea de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, además de ser un buen tipo y columnista de Suena Tremendo y Es Bolso, Gabriel.
Ah, me llegas a decir la segunda pelota.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido. ¿Por dónde arrancar, no? Es un tema amplio y en el libro se trata también desde los inicios de nuestros estados hasta los tiempos que corren. Capaz que arranco con algo de Jaureche, ¿no? Es decir, un regalo producto de la soncera de Lord Ponsonby, Uruguay. Es decir, es una discusión que también está planteada en el libro a través de Barrani y de Pibel de Voto, ¿no? Es decir, somos algo que no deberíamos haber sido. Capaz que esa es la primera pregunta.
De las naciones es muy difícil pronunciarse acerca del ser y el deber ser, ¿no? ¿Qué naciones debieron haber sido y cuáles no? Es una pregunta casi imposible de responder. Creo que, aún así, definitivamente, no. Respondería que no. Que somos y que las naciones, cuando mucha gente pensaba, muchos académicos incluso, pensaban que en los años 90 en muchos ambientes académicos y políticos y culturales se creía que la nación era una entidad destinada a ser avasallada por la globalización, ¿verdad? Y por la modernidad y la posmodernidad. Eso no pasó y las naciones están, y aún en estrechos márgenes geográficos como los que nos reúne Argentina, Uruguay, Paraguay, somos naciones, y somos naciones a partir de los estados que logramos ir siendo a lo largo de décadas bastante tumultuosas y sangrientas, sobre todo en el siglo XIX. Entonces, la provocación de don Arturo Jaureche es buena, porque hace la pregunta, es una pregunta muy de su época. Remite bastante a cosas que se plantean muchos uruguayos. A mí no me gusta decir los uruguayos porque no sé qué quiere decir eso, pero me consta que muchos sí, ¿verdad? Esto del algodón entre dos cristales, que bueno, es el estado relativamente pequeño, no nos olvidemos de eso, que es relativamente pequeño el Uruguay, porque no es pequeño, entre dos gigantes regionales, que de algún modo marcan una condición que tiene aproximadamente 300 o 400 años de frontera. Somos una frontera, ¿verdad? Me gustaría más verlo así que verlo como el algodón entre los dos cristales.
Claro, eso como frase es muy linda, ¿no? Y uno ve ese Uruguay algodonado, claro. ¿No? Haciendo como de separación. Me pregunto si alguna vez Uruguay funcionó como un algodón entre dos cristales. O sea, si realmente fue un país que dio un equilibrio a la zona, ¿no? A la región.
Sí, dio un equilibrio a la zona, pero muchas veces el Uruguay tuvo él mismo una política pendular entre Brasil y Argentina, entre Argentina y Brasil, hasta hoy, ¿sí? Que lo aleja un poco de esa imagen de amortiguador de tensiones en la región, ¿verdad? Y muy a menudo nuestra relación con Argentina se comprende mejor observando nuestra vinculación con el Brasil.
Pero sí, sí, uh-huh. está buena otra imagen que se me viene a la mente, que es como esas canciones que se hacen crossfade, ¿no? Los enganchados. Uruguay vendría a ser la transición entre Brasil y Argentina, ¿no? Uh-huh. Donde tendrían que supuestamente convivir idiosincrasias de ambos países. Y sin embargo, predomina ampliamente
la Argentina.
La Argentina, uh-huh. ¿no? Y Brasil casi que lo miramos de,
tiene menos
de costado.
Es asombroso eso, ¿no? Asombroso lo poco que sabemos de Brasil. De la Argentina también, ¿eh? Porque a poco que se rasque, lo poco que sabemos de Brasil. Haciendo este libro creo que volvimos a tomar conciencia de eso. Y lo que admira el Uruguay a Brasil, el uruguayo, los uruguayos encuestados en algunas compulsas que se han hecho, ¿verdad? Hay como un desbalance muy grande entre lo poco que se sabe y la admiración, casi como que la admiración fuera directamente proporcional a nuestro desconocimiento, ¿verdad? Claro, nuestra relación con Brasil, nosotros somos un otro junto con Argentina, en la mirada que le hacemos a Brasil. No sé si esto es recíproco, ¿verdad? O sea, en la mirada que el Brasil nos hace a nosotros.
Y eso no nos hace una nación común, esa mirada hacia Brasil.
Sí.
No nos hace una nación común con los argentinos, capaz.
Bueno, creo que tenemos, sí, mucho en común. Lo que pasa es que la nación es una cosa complicada, ¿no? La nación es una cosa complicada porque antes que la nación está el nacionalismo. Hay algunos especialistas que han escrito mucho acerca de esto. No son las naciones las que crean los nacionalismos. Son los nacionalismos los que crean las naciones. Y eso nos complica muchísimo para vernos en la misma nación con Argentina.
Una de las cosas que tú recién señalaste y que está en el libro, ¿no? Es esas compulsas que demuestran que el uruguayo prefiere Brasil antes que Argentina. Y que puede explicarse también un poco por el título del libro, ¿no? Que la hermandad accidentada. Bueno, nos consideramos hermanos. Ahora, como hermanos, consideramos que tenemos una historia que no está libre de accidentes. Como no está libre de accidentes, se generan rencores. Como se generan rencores, y el brasilero es algo más distante, no generamos un rencor hacia el brasilero, pero sí hacia los argentinos. Y en estos días, lo que pasa también, en esta hermandad accidentada, lo que sucede es que el uruguayo va decantando siempre por una percepción mucho mejor que la que tiene el uruguayo sobre el argentino. Es decir, la hermandad es accidentada y los uruguayos siempre hicimos bien las cosas y somos víctimas de las malas decisiones o de las interferencias de los argentinos. Uh-huh. Entonces nos construimos un Uruguay de buenos y un argentinos malos. Y lo que trata de buscar el libro es eliminar esa frontera o por lo menos analizar a ver si eso es real o no. Claro.
No, yo lo que... Esto da para mucho. Y en realidad creo que el libro... Yo ahora estoy como repasándolo por todo esto de la edición y todo. Que construye una idea... Yo no digo que sea novedosa, pero por lo menos en la bibliografía que yo he manejado, lo que he podido estudiar, del Río de la Plata como tema histórico, ¿no? Que no es... No como nación, el Río de la Plata no es una nación, pero donde sí ahí aparecen esos cruces culturales, sociales... que nos emparentan más, que nos devuelven esa mirada de hermandad, pero que también nos ayudan a diferenciarnos, pero no por un tema de chauvinismo, sino por un tema de trayectoria histórica, de incluso similares frustraciones económicas y de ubicación geopolítica, ¿no? Entonces, cuando vos decías hoy lo de Ponsonby, lo primero que a mí me salta es, bueno, pero ¿por qué no es interesante pensar que muchas veces esa es una frase que ya sé que es de Jaureche, pero en Uruguay se repite, somos un invento de Ponsonby, casi que como una demostración de ese a veces autodesprecio que se genera, ¿no? Como que lo uruguayo o es todo malo, muy poquito, que al lado, ¿no? Y en realidad, cuando vos estudiás históricamente, el proyecto Ponsonby termina calzando en una guerra donde lo argentino, lo oriental y bonaerense estuvieron muy juntos, terminaron peleados, pero evitaron que Brasil ganara. Y hay un documento que trabaja Barrán de Samuel Hood, el cónsul de aquella época, que está citado de referencia en el libro, ¿no? Pero es un cuando está la guerra de independencia, ¿no? Del 25 al 28, y Samuel Hood hace como una radiografía de los sectores sociales en la banda oriental, Y bueno, y termina siendo bueno. Y la mayoría están los orientales, los de la vieja lucha federal, que están cansados de los porteños, claro, de idas y vueltas con el dominio centralista, tampoco quieren que los dominen los brasileños, y son partidarios de una igualdad en la pobreza, los asocia más a los revolucionarios artiguistas, ¿no? Pero ahí hay una diferenciación, yo no sé si es nacional, hoy la podemos tomar como nacional, pero en aquel momento regional, de cierta participación del pueblo oriental, con sus matices y diferencias, que, digamos, terminaron haciendo posible que el plan de Ponsonby triunfara, porque si no, y acá retomo lo del sapo como para redondear, yo creo, esto también es muy polémico, ¿no? Pero si vos mirás la historia de la expansión de Brasil en el sur, casi todo territorio semi vacío que estaba, de Tordesillas, la línea imaginaria que le tocaba originalmente a Portugal en adelante, fue avanzando, avanzando, y donde no, naturalmente, ¿dónde termina el territorio brasileño si lo miramos en la geografía? Por algo y por esta hermandad accidentada, creo que terminamos siendo el Uruguay también. Gracias a ser hermanos, a mí me gusta decir que somos primos, pero bueno, es un tema, sí, si quieren, para los asados, ¿no? Pero somos, gracias a ser primos, en definitiva, es que no, tampoco quedamos dominados por lo brasileño.
Una sí, cosita, ¿no? Sí, sí. Que tiene que ver con bueno, ahora tenemos un ejemplo puntual, que es UPM, pero han sido muchos a lo largo de la historia, ¿no? ¿Quién es el que tira la primera piedra, por lo general? ¿Uruguay o Argentina?
El pequeño es el que paga siempre el plato roto de la desventaja territorial, ¿verdad? Cuando el río estuvo en disputa, y severamente en disputa, hace más de 100 años, ¿verdad? Que terminó con un acuerdo de bipartición razonable, la iniciativa de que el Uruguay fuera un país de frontera seca, la doctrina Ceballos del canciller argentino, es una iniciativa claramente argentina. Yo creo que Herrera lo tenía eso muy claro, ¿no? Y yo estos días que me ha tocado conversar de este libro, me he dado cuenta que un libro escrito en el año 1912, con una prosa un poco recargada como la que tenía el viejo Herrera, es absolutamente luminoso para entender algunas de las cosas estas vinculadas a la relación con Argentina, con el mundo, se llama El Uruguay Internacional. Es un libro más o menos olvidado, es algo para la gente que está en la cosa. Es un libro clave, ¿no? Y en general, si uno lo repasa, esa pregunta la contesta, diría yo, no con resignación, pero digamos que es como algo que el Uruguay debe aceptar por su condición, que la iniciativa del avasallamiento generalmente corra por lado del vecino grande, ¿verdad? Y bueno, en nuestro caso eso es bastante claro, no estoy hablando del presente más actual, que es un poco más complicado.
Es más complicado,
¿no? Aunque tiene también alguna relación con el pasado, ¿no?
Sí, no, y tenés también, yo que sé, yendo para atrás, en la revolución artiguista, cuando no pueden dominar a los federales, la dirigencia porteña, yo no digo lo argentino, va a pedirle a Brasil que invada el territorio. Después está la vuelta, ¿no? Para sacar a Brasil también ayudan desde Buenos Aires organizando la Cruzada Libertadora. Es un juego, también depende qué sectores sociales estén en cada lado dominando, qué alianzas.
Y nosotros construimos desde la escuela y desde la historia esas dos cosas, ¿verdad? Hay dos proyectos que fabrican las naciones. Por lo menos era así en el siglo XIX y en parte del siglo XX. Dos proyectos que son pedagógicos los dos, ¿verdad? El de la historia, pensada como historia patria, hoy ya eso no se usa, ¿verdad? Ni siquiera se usa historia nacional, porque está demasiado contaminado con la idea de nación. Y el otro es el de la escuela mismo, donde tiene lugar el despliegue del relato histórico. Y bueno, los niños y los adolescentes uruguayos y sus maestras y sus profesores aprenden y enseñan que el argentino y el porteño especialmente nos ha vulnerado, nos ha corrido, han traicionado a Artigas, la idea de traición, la idea, sí, del otro como a alguien que es un enemigo, mucho más eso que con el caso de Argentina que con el caso de Brasil, que bueno, que ha invadido el país independiente más de una vez, ¿verdad? Pero esa manera de construir un nosotros que no tiene más remedio que hacerlo por contrastación. A veces con la historia del artiguismo, de la colonia, de la primera independencia, a veces con la política misma, ¿verdad? Porque, bueno, el peronismo, si se quiere, es como una gran ocasión que encuentra el Uruguay, su política, su cultura, sus actores sociales, sus sindicatos. El peronismo es una gran ocasión que encuentra el Uruguay para diferenciarse.
Bueno, a eso iba, ¿no? Cuando planteé la pregunta, en realidad, ¿en qué momento se empieza a construir una percepción de el uruguayo bueno y el argentino malo? Por supuesto que todo puede tener una raíz, hasta en la lucha de puertos, pero justamente el libro entra a comparar dos épocas del Uruguay, que es el primer peronismo y el vallismo de Luis Valleverres, y esa confrontación que tenía Valleverres con Perón. Confrontación que era funcional también hacia la interna política, porque lo ayudaba a confrontar a Herrera, que era alguien que de alguna manera
simpatizaba
con el peronismo. Entonces hay un ataque del vallismo al peronismo. Y a la vez hay un Uruguay que es vallista, una línea que puede empezar en 1903, pero es continua, y un peronismo que es accidentado, que arranca en el 45, pero que tiene intermitencias a lo largo de su historia.
Claro.
Entonces, el peronista representa lo grotesco de la política y el vallismo representa lo racional de la política.
Claro.
Y el uruguayo parece regodearse en esa afirmación y decir, bueno, nosotros no somos peronistas. Entonces, en el peronismo están los males del Uruguay y en el vallismo está el bien.
Está muy bien leído. Así, nosotros queremos ir contra esa simplificación, que es correcta y que es contra, en el sentido, bueno, vamos a tratar de desarmar ese paquete, no porque esté especialmente equivocado eso, porque finalmente uno lo puede cotejar con los hechos, sino porque vale la pena darle una vuelta más al tema, preguntarse por qué el Uruguay tiene una relación tan esquiva, tan molesta, de tanto malestar con el peronismo, y esa es una forma de sentir también y de verse en malestar con Argentina. Es decir, esa forma de decir, bueno, nosotros no tenemos lo que tienen ellos. Yo creo que Argentina es un país absolutamente fascinante, formidable, lleno de vitalidad, con una sociedad muy rica, muy diversa, con iniciativa, con arte, con ciencia, con, yo qué sé, con música. No, es impresionante, envidiable. ¿No? Envidiable. Pero, claro, en los años 30, 40, donde se fabrica o se prepara todo ese proceso que va a enfrentar peronismo y segundo vallismo, el Uruguay era ufano, o sea, se sentía de alguna forma orgulloso, para decirlo en términos simples, de no tener aquellas cosas que tenía desafortunadamente la Argentina. Una presencia fuerte de un ejército en la política desde hacía muchas décadas, un ejército que además era un ejército asociado a los sectores más altos de la sociedad, una oligarquía agraria y comercial muy fuerte, muy, muy pujante, la Iglesia Católica. Luis Valle decía, bueno, por suerte nosotros acá no tenemos esta combinación, ¿verdad?, de ejército, nacionalismo exacerbado, Iglesia Católica, estancieros que están asociados al... Bueno, esa ecuación. En cambio, nosotros somos otra cosa, somos otra composición, si se quiere.
¿Y eso no es real? ¿No?
Eso es cierto. Yo, preparando este libro, me encontraba con los discursos de Perón, que los estaba repasando, y en una ocasión no pude pasar de la primera frase.
¿Sí? El primer...
Claro, porque el Juan Domingo Perón de los 40, ¿no?, de la primavera del 45, ¿no?, cuando se dirigía a la gente, en la plaza o en la radio, en varios de los discursos empieza diciendo trabajadores, dos puntos, y ahí arranca, trabajadores. En el Uruguay, aún aquel presidente más vinculado, que se lo quiera vincular, ¿verdad?, al mundo de los trabajadores, iniciaría una vez con la investidura su discurso diciendo trabajador. Acá decimos ciudadanos, ciudadanas, ¿sí?
Es decir, el populismo golpeó en los 50 a toda Sudamérica, claro, y a otra parte del mundo también.
Claro.
Pero en Argentina, especialmente.
Particularmente. Y al Uruguay también lo golpeó, porque Luis Valle tenía rasgos, pero no.
La diferencia pero es un populismo matizado, digamos, que respeta la investidura.
Exacto.
Y que le falta acción, capaz, porque la otra es, bueno, claro, el peronismo es acción también, ¿no?
Claro.
Y la forma peronista de hacer las cosas después se filtra en otras áreas, la cultura,
exacto,
por ejemplo, ¿no? Y capaz que eso es la otra forma de diferenciar, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, pero
ellos son acción y nosotros somos quietud.
Bueno, está
eso
bien.
Eso sale en el libro, ¿no? En muchos, sí, en muchos claro. momentos. Claro,
y ellos
una
no,
dimensión argentina de movilización.
Hay muchos que
nos quieren
por eso, ¿no? Uh-huh. Pero claro, el peronismo es un fenómeno... Estoy hablando del primer peronismo. Es un fenómeno muy complejo, muy importante en la historia de América Latina. Es un fenómeno de inclusión social y económica que no tiene antecedentes en tan poco tiempo, ¿verdad? Junto con una pérdida aceleradísima de la legitimidad política y una negación de la legitimidad del otro. Todo eso es cierto, es un fenómeno de inclusión, a la vez que de inclusión social, económica, en los mercados, y a la vez un problema político. Bueno, Uruguay mira eso a la distancia, hasta el día de hoy.
Sí, se puede hacer una lectura, te la planteo vos si querés, Gabriel, se puede hacer una lectura tomada de la historia que sirva para ver cuál estrategia es mejor para Uruguay a la hora de tener que enfrentar reyertas con Argentina, es decir, la tolerancia o la confrontación. Hemos tenido accidentes, hemos tenido problemas políticos. ¿De dónde sacó mejor partido Uruguay en esos problemas? Cuando toleró, ¿no? Capaz que, voy a decir, la prepotencia, y la pongo entre comillas por la duda, de Argentina, o cuando puso la raya y dijo, basta, y acá me enfrento. ¿En la historia se puede leer que una estrategia haya funcionado mejor que otra?
No, yo esa lectura no la tengo clara, Juanchi. No sé, Pepe, vos si viste
la firmeza
ahí
que el Uruguay mostró en la primera disputa del Río, allá por 1907, 1908, parece haberle dado resultado, pero no porque confiara en su propia fuerza, que no la tiene. A ver,
pero te recortás mucho en Brasil,
comparar, ¿no? Argentina con Uruguay es una temeridad, es medio loco, es una cosa que solo podemos hacer nosotros acá, ¿verdad? Y nos permite entendernos a nosotros un poco mejor, y tal vez a ellos, pero digo, ustedes, cualquier movimiento que haga la Argentina es absolutamente decisivo en ese sentido. Entonces, el Uruguay se puede plantar, como se ha plantado en el año 7, yo creo que eso es muy claro, hace relativamente poco tiempo, en la primera etapa del conflicto de las papeleras, creo que también, ¿verdad?
Cuando fuimos
pero siempre hay un tercero.
Pero siempre te recostás en alguien. Yo creo que porque, por eso digo, no lo tengo claro, pero está bueno para reflexionarlo. Lo que contó Tabaré Vázquez.
Claro. Sobre Estados Unidos.
Claro.
Siempre hay un tercero.
Y yo me acuerdo de Luis Valle, porque también está la otra parte, ¿no?
Exacto.
Con Perón y las bases norteamericanas, que al final nunca estuvieron, pero estaban planificadas y que Herrera denunció. Es decir, siempre... ese pararte fuerte, si es un desafío mayor, yo creo que termina en una, digamos, descomposición de lo que somos. O sea, vos, la sumisión no va, pero creo que también los argentinos, porque no son solo los porteños. Uh-huh. Nosotros estamos muy influidos también de la mirada porteña crítica hacia sus propios fenómenos sociales y culturales, porque el exilio rosista o el exilio peronista influye mucho sobre la mirada montevideana hacia los procesos argentinos, ¿no? Y eso también te condiciona para vos creer que muchas veces la política argentina va por un camino y de repente hay un cambio dirigencial y tienen una, digamos, una hermandad hacia los uruguayos que no sigue por el, digamos, Ceballos era un chauvinista argentino.
Claro.
Nosotros, digo, como objetivo, no del libro, pero también de hacer otros trabajos, es bueno, vamos a repensar nuestros chauvinismos y a cuestionarlos de ellos también, que son muy negativos, y si nosotros estamos en contra de un uruguayismo que no conduce a nada, es mucho más exacerbado y avasallante un argentinismo porteño, ¿no?
La condición de víctima del Uruguay es uno de nuestro chauvinismo.
Bueno, tiene que ver con cosas tales como una expresión que yo detesto de entiendo cómo nació, pero ya la detesto, que es esa cosa del paisito. ¿Ah? Tiene que ver con eso, ¿no? Es una forma de victimizarse. Entiendo cómo nació y en el contexto en el que nació, y la respeto en esa dimensión, pero no su traslación a cualquier otra coyuntura. Esto de decir, bueno, nosotros... es cierto, el Uruguay... para poner su base, sus condiciones, está limitado. Su principal defensa, y esta que yo creo que es una buena constante, una buena enseñanza de la trayectoria, es el derecho. Es el derecho. Mm. Como le pasa a los chicos.
le pasa a los pequeños. Es el derecho internacional, sí, en la medida que pueda. Pero
o hacer la forma de forma derecha, porque capaz que no es solamente el derecho internacional, sí, pero las inversiones, por ejemplo. Sí. O sea, Uruguay hace las cosas bien, entonces por eso vienen inversiones acá y no eligen instalarse en Argentina.
La Argentina tiene otra escala que le permite el arreglo y el desarreglo, por derecha y por izquierda, la coima y el negocio bien hecho. Tiene todo eso, ¿verdad? El Uruguay tiene una dimensión que no le permite. Esto no nos exonera de responsabilidades. No,
jugamos pícaramente con la posición frágil, ¿no?
Entonces, bueno,
para que zafen inversiones argentinas.
¿No? Todos los partidos políticos abroquelaron detrás de Mujica ante la decisión de ponerle un parate a Cristina Fernández, ¿no? Fue de las pocas veces que se generó una unanimidad, ¿no? ¿Eso también habla de un aspecto negativo de la política uruguaya?
Hay una cosa que es buena de la política uruguaya, me van a decir que yo siempre digo lo mismo, pero bueno, lo voy a decir otra vez más, que es la política, justamente, la política en contrastación con la Argentina. Nuestro sistema político, nuestros partidos, nuestro sistema de balances y de chequeos recíprocos, de controles, de gobierno, oposición, continuidad, de tradiciones políticas que a su vez van cambiando, bueno, prácticamente han gobernado todo, eso es algo que los argentinos envidian profundamente, y con buenas razones.
¿Y esa es nuestra diferencia sustancial con Argentina?
Yo creo que sí, mirando el conjunto, si es que pudimos hacer una mirada de conjunto en este libro, obviamente la economía, la demografía ofrecen diferencias, pero si uno mira el trabajo de Oscar Brando sobre la literatura y que nos habla de la cinta de Moebius, es una cosa donde el conflicto no aparece, porque la idea de nación tampoco aparece clara, por lo menos en los autores que él maneja y trata de cotejar. Pero la política es una marca uruguaya. Yo a veces me asombro porque en esto no creen ni siquiera los políticos uruguayos, no creen que nuestra política sea distintivamente buena, con todo lo que se le pueda criticar, eso debe decirse. Ahora, me dio un poco de miedo también, a tu pregunta, esa rapidísima unanimidad que se parece mucho a la Unión Sagrada de la época de la guerra, de la Gran Guerra, ¿verdad? Que no admite muchos matices, ¿verdad? Es decir, hay algunos que tienen más responsabilidad que otros. Incluyámonos todos, ¿verdad? Hay algunos que tenemos más responsabilidad que otros para no caer en el barra bravismo y decir, bueno, a ver, un momentito, ¿no? Veamos. Vamos a pensar un rato, vamos a ver si le podemos meter un matiz a la cosa, vamos a ponernos del otro lado, vamos a hacer ese esfuerzo. Yo sé que eso no paga, eso en general, en tiempos de simplificación, y quedás como un músico en el Titanic, ¿no? Pero bueno, yo creo que vaya
igual, una cosa, no es instantáneo, pero
instantáneo.
Como para, supongo que viene la cosa, pero para cerrar, ¿se acuerdan que hubo un proyecto publicitario llamado Camiseta Celeste? No sé si se acuerdan, que le mostraban la camiseta celeste a los de Ghana, y después se la mostraban a los de Argentina, y había un porteño que probablemente fuera antiperonista, que decía, los uruguayos son como los peronistas, están todos peleados, pero los tocás, se juntan todos y no los podés derrotar. Lo decía, ¿no? ¿Se acuerdan de
eso?
Sí,
me acuerdo.
Yo creo que hay un tema con Uruguay que esto, ¿no? Claro, me sale, ya estoy para pero, ¿no? Pero hay un tema con Uruguay que también nos respetan. Porque hay un pasado donde Uruguay le ha puesto frenos.
Claro.
Uruguay, perdiendo equivocadamente, también le ha puesto frenos.
Y nos quieren.
Y nos quieren mucho, ¿no?
Yo no sé si
pero si jugás al barrabravismo con ellos,
marcha.
Yo creo que no, que aparte es la, o sea, es eso que le criticamos, que no nos gusta del barrabravismo, que no nos gusta ni en la política ni en el fútbol, lo vamos a practicar nosotros. Entonces ahí caemos en aquello que le pasaba a Sarmiento, que criticaba la barbarie y la perseguía con métodos bárbaros.
Bien, daría para mucho más, pero los que quieren seguirla, nosotros que nos queremos tanto, uruguayos y argentinos, Voces de una Hermandad Accidentada, José Rila, Oscar Brando y Gabriel Quirici, Editorial Debate. Rila, Gabriel, gracias por
muchas gracias a
por acompañar.
Gracias a usted.